Bueno, vas a tener que empezar diciéndome cómo se pronuncia tu apellido, Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿y cómo suena? A ver, ¿cómo es?
Browarnik. Igual hay gente que lo dice Browarnik también. Como la...
Estaría bien dicho.
Y estaría bien también, sí.
¿Qué ascendencia es?
Polaco. Cervecero significa.
Mirá que loco.
Viste que cuando venían no hablaban nada, claro, claro, castellano.
Claro. Entonces, es el cervecero, punto, y así lo anotaban.
Claro.
Mirá vos, qué loco.
No sé muy bien cómo era eso, la verdad, porque... Porque hay muchos apellidos que son profesiones o oficios, ¿no? No sé muy bien cómo fue
sí,
eso.
Sí, es que debe ser por esa relación primera que se establecía, ¿no? ¿Y sabés algo del idioma o no?
No, de polaco no. Polaco no sé nada. Mis abuelos vinieron muy chiquitos. Uh-huh. Mis abuelos maternos, mi abuelo materno tenía acento, como que nunca lo perdió el acento. Los otros no. Nosotros no, pero vinieron todos de Polonia. Yo hablo hebreo, pero porque mi educación judía de infancia y me mandaron a la escuela judía, digamos, con la religión, no profeso ninguna, no la practico la religión, pero sí el idioma me quedó.
Sí. Bueno, hace días nada más te encontraste con parte de la obra de Lorena aquí en nuestro diario, y como estamos en Buenos Aires, estamos en los 36 Villares, y pasamos una mañana muy, muy bonita de sábado, nos permitimos esta charla con esta psicoanalista que también es artista múltiple, cantante, que se ha formado como actriz, como bailarina. Arranquemos por el lado del artista que tiene entre manos nada más y nada menos que presentar su primer disco ahora en agosto, ¿no?
Así es, el 9 de agosto. Sí.
Estoy... Bueno, y contame qué lleva el disco, cómo hiciste la selección de los temas y un poco qué es lo que te propusiste compartir, porque es todo un dato el hecho de dar el salto de interpretar algún puñado, con todo respeto, ¿no? Algún puñado de canciones sueltas, a decir, bueno, ya tengo mi disco y llega incluso antes que yo y me precede, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, primero lo que voy a decir es que me da una emoción tremenda. Porque me parece que hay que ser muy valiente para hacer una obra, la que sea, ¿no? Y llevarla hasta el final, digamos. El final que es el principio, en realidad, de la obra, ¿no? Porque es el final de un proceso, pero en realidad ahí la obra cobra su propia vida y es su principio, digamos, ¿no? En los oídos de la gente y en el aire, ¿no?
Y de hecho, prodigarse, ¿no? Porque es compartir con otros algo que está en tu corazón.
Claro, sí, tal cual, tal cual. Y después lo que te puedo contar es que el nombre del disco, que es Lo Inesperado, tiene, digamos, tiene todo el sentido de lo que significan estas canciones en mi vida, de cómo llegaron, cómo llegó la música en realidad. Que tampoco es cómo llegó la música, pero... porque la música está en mi vida desde siempre, en realidad, porque siempre me gustó cantar e incluso inventar canciones, pero nunca había estudiado música. No, o sea, el arte siempre me atravesó en todas... Si vos me decís... Y yo hubiera estudiado todo, hubiera estudiado dibujo, pintura, música... bueno, pero en un momento tuve que elegir, en la escuela secundaria, que iba a una escuela artística, que te profundizabas en una... Y en ese momento elegí teatro. Entonces, y me encanta, me encanta actuar, me encanta el teatro. Y me metí ahí en el teatro, pero siempre me gustó también todo lo otro, digamos.
Ahora, ¿el teatro puntualmente fue solamente de orden vocacional o también te subiste a las tablas ya con algún perfil más de tipo profesional?
No, vocacional. Sí, he actuado y actúo ahora. Estoy ensayando también una obra de clown. Amo muchísimo el clown. Me emociona, me conmueve, me parece hermoso. La verdad que tiene. Y un poco también está ligado a esto de lo inesperado, porque el clown tiene esta cosa de encontrarse con lo inesperado en escena, ¿no?
Que también es algo que vivimos los que estamos sentados entre el público, digamos, ¿no? Hay una ida y vuelta ahí, claro, en el caso del clown,
claro, que es tremendo. Es hermoso, sí.
Bueno, ¿y cómo fue la selección de temas? Porque recién me dijiste crear o inventar mis canciones. ¿Vos también componés?
Las canciones son mías, sí, sí. Letra y melodía propias. Y te iba a contar un poco cómo empezó lo de las canciones en mi vida, porque... Digamos, yo siempre canté, siempre me gustó cantar. O
sea, no solamente en la ducha.
No, en la calle, en el auto, a mis hijos cuando eran chiquitos, cuando estoy buscando qué me voy a poner, no sé, en situaciones muy cotidianas, simples. Pero un día, que tiene fecha en el calendario, que fue hace 7 años, iba en una situación de esas cotidianas, iba buscando ramas de sauce para mis hijos, para la escuela que me habían pedido. Y empecé a cantar como siempre cantaba en esa cotidianeidad de inventar canciones. Y no sé por qué, y es algo que todavía, digo, está la pregunta en mí, ¿por qué esa canción que inventé ese día, mientras iba buscando ramas de sauce, se convirtió en una canción? Como tuvo otro estatuto, ¿no? Dije, esto es una canción. Hasta lo dije en voz alta, yo iba en el auto sola.
No lo podías creer y al mismo tiempo era una constatación.
Sí, fue como, bueno, esto es una canción, no, no sé por qué. Entonces agarré mi celular y la grabé en notas de voz. Ahí.
Sí, nos estamos grabando la nota ahora.
Y que es mi fiel compañero, las notas de voz del celular. Y la grabé ahí y la fui escuchando, trabajando un poquito con los días. Y a las 2 semanas... me pasó como con otra canción lo mismo. Y así como en 3 meses de pronto tenía 5 canciones que venían así con letra y melodía.
¿Te florecieron canciones? Sí. Y viste, cuando uno dice, se me vino a la cabeza, es eso, ¿no? La condición de vectores de todos los humanos, ¿no? Como que hubiera algo más donde están dictándonos.
Sí, yo sí y a la vez no. Porque siento que salió muy de mí, ¿no? En realidad yo siempre me gustó escribir también, desde chica que escribo. Y eso, como que la palabra siempre estuvo muy, muy en mi universo, ¿no?
Ahora, ¿escribís también con destino a Cajón de Mesita de Luz o habías publicado algún libro de poemas?
No, no publiqué nunca nada, no, no. El gusto de escribir, o sea, siempre me gustó. Y por eso, ese primer puñadito de canciones, que fueron las primeras 4 o 5, yo en ese momento decía, esto me está pasando, ¿no? Más desde el lado este que decís de vector, ¿no? Pero después me empecé a apropiar de eso y me empecé a hacer cargo también, porque, bueno, algo tendré que ver yo en eso, ¿no? Digo, Y con esas 4 o 5 canciones fui a buscar a un amigo músico, que es el productor del disco. En realidad el disco tiene 2 productores, pero uno más mayoritario, digamos, que produjo 7 de las 9 canciones. Y otro que produjo 2, que después si querés te cuento por qué eso. Lo fui a buscar a él. Le dije, che, Juli, me está pasando esto. Tengo estas canciones, no sé muy bien qué hacer con esto. Te las comparto. Me dijo, a ver, las escuchó, me dijo, che, qué lindas, ¿por qué no las grabamos? Y nos empezamos a juntar una vez a la semana. Yo llevaba la canción a capela, cantadita en las notas de voz, él la escuchaba.
En un contexto se me ocurre de Quick y Bárbaro, además, ¿no es cierto?
En ese momento no sé si tanto, estaba un poco... Estaba liviana con eso, ¿no?
Dispuesta
no
a esa aventura.
No sabía muy bien qué iba a pasar con eso, en realidad. Viste, cuando empezás a como comprometerte más con la cosa y todo, por ahí viene el miedo proporcional, ¿no? Al principio era como, esto, me está pasando, ¿no? Como, ay, no sé, me está pasando, yo qué sé. Y me empecé a juntar con él, esto pre-pandemia, ¿no? En el 19 fue esto. Y fin del 18 y principios del 19. Pero yo nunca paré de componer canciones a partir de ese momento. O sea, fui con esas 5 con él... Pero de pronto llegaba, pasaban 2 semanas, nos juntábamos, yo le decía, ay, tengo otra. A ver, me dijo, para un minuto, le dijo en un momento. elijamos cuáles vamos a grabar.
Claro.
Y las otras vos guardalas, pero para más adelante. Bueno, y después nos agarró la pandemia y ahí en ese proceso con él, que fue muy lindo, él escuchaba la canción y respetando la melodía de esa canción que yo había llevado, me proponía algo con la guitarra, como un acompañamiento, como esto puede ir o para un valsecito o puede ser más así, ¿no? Como la canción en sí ya tenía una impronta, porque la esencia de la melodía siempre desde el inicio es la misma, digamos, ¿no?
Y en tu caso, ¿se te representaba, te iba apareciendo, florecía la letra con la música al mismo tiempo?
En la mayoría de las canciones sí. En la mayoría sí. En un juego de improvisación. Después me empecé a meter más en la música y empecé a probar otras cosas también, ¿no? O a veces me ha pasado con alguna melodía, que me viene una melodía y me pongo a tararear una melodía y me gusta. Digo, ay, qué linda esta melodía. Entonces la grabo y después le busco una letra a esa rítmica que tiene esa melodía, ¿no? Que me divierte un montón también.
Que hasta ahora era lo que conocíamos como lo más clásico, es decir, primero la letra y después la música, o al revés. Pero esto de que aparezcan en el mismo momento, esto es un dato, que yo he escuchado, mira que yo hace 40 años en el periodismo, pero 30 haciendo Latinocracia, un programa en la radio de mayor audiencia en Mendoza, de análisis de toda la cultura, digamos, ¿no? Y espectáculo, lo artístico. Y no han sido muchas las ocasiones en las que me he encontrado con alguien a quien le pase esto, así que todo un dato, digamos. Bueno, y vos estabas en todo un relato, pero yo te voy a tener que ir interrumpiendo. En primer lugar, porque después de Mirtha Legrand soy el que más interrumpe en el país. Siempre hago el chiste malo. Y en segundo lugar, porque hay muchas cosas para charlar. Vamos a empezar ahora por explicarle a nuestros oyentes, televidentes, cibernautas y lectores, qué es la Diagonal Cultural, porque después por ahí capaz que no nos queda tiempo.
Es un espacio cultural que llevamos adelante con mi familia, con mi marido y mis dos hijos.
¿Cómo se llama tu marido? ¿Cómo se llaman tus hijos?
Gonzalo Verdes, Florencia y Lautaro.
Bien, ¿y qué edad tiene Florencia y qué edad tiene Lautaro?
13 y 19.
Fíjate que se está cayendo la baba.
Sí.
13 y 19. Sí. Y están totalmente enchufadísimos con el proyecto, me decía, fuera del aire recién.
Sí, 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 sí. Están tan entusiasmados. También porque está abierto a que traigan propuestas de interés más. El de 19, ¿no? La de 13 todavía es chica, está estudiando. Los dos están estudiando, en realidad. Pero bueno, está abierto a que a ellos se les ocurra algo también que tengan ganas de hacer. De hecho, el espacio se inició con un proyecto de Lautaro, que fueron tres bandas de rock de amigos de él. Y bueno, y Gonzalo es director de escena, es regisseur y es iluminador y sonidista.
Es decir, que la PYME está en casa.
Está en casa.
Dice llanamente, y se viene, y el Centro Cultural se llama así, la Diagonal Cultural, en una casa que habitaban antes, así que también es un lugar conocido, y por tanto las energías son manejables.
Sí.
Así que desde ya, la mejor de, no vamos a decir suerte, vamos a decir el mejor de los éxitos, ¿no es cierto? Porque por otro lado me decías que la culillita, como decimos los mendocinos, está dispuesta para todo mandado y el pibe es un buen cocinero.
Ah, sí, sí, sí. Sí, Lautaro siempre le gustó mucho cocinar y en este proyecto él es el cocinero de cada evento. Entonces hacemos un menú que es guiso de lentejas y flan casero y siempre lo cocina él. Y la verdad que hay que cocinar un guiso de lentejas para 60 personas.
Que te quede rico.
Y que te quede rico, sí, sí, sí.
Y ahí mismo van a presentar el disco ahora en agosto.
Sí, ahí vamos a hacer la presentación del disco.
¿Cómo haces para seleccionar entre toda la gente que conoces, entre los familiares, el puñado de 50, 60, 70 personas?
Bueno, no sé si voy a seleccionar mucho yo, qué sé yo. Yo estoy avisándoles a todos, yo más o menos sé quiénes van a venir, que son todas, que van a venir todos los amigos y la familia. Y pero bueno, es muy lindo también ir viendo quiénes van ya comprando su entrada, ¿viste? Y, ay, mirá, compró la entrada tal y eso.
¿Sabés que no? Nos llegó el contacto de Lorena a partir de Florencia Meluso, a quien aprovecho, es la primera vez que la menciono, Florencia. Ajá. Y muchas de las entrevistas gratas y del material de excelente calidad nos llegó a través de ella, que también, con todo respeto, ¿no?, tiene un ojo muy, muy bien cultivado. ¿Cómo fue encarar la tarea estética del disco? Desde la fotografía, las ilustraciones, todo lo que tiene que ver con eso que después llega y se tiene que defender solo, ¿no?
Bueno, la ilustración, el arte de tapa de cada canción fue muy hermoso también.
Hay uno por cada canción.
Hay una por cada canción. Hay una portada del disco y una por cada canción. Me encontré con una artista plástica que me conmovió muchísimo lo que hace. En una feria le compré una acuarela y llegué a mi casa y dije, yo quiero que ella haga el arte de tapa de cada canción. Y me contacté con ella, me dijo que sí, enseguida. Después nos dimos cuenta que nos conocíamos, que habíamos compartido una situación antes, en algún momento, porque nuestros hijos tocaron juntos en una banda de rock. Pero no hubiéramos llegado por ese lado. Y ella se aventuró. Y entonces cada canción, cuando yo estaba terminada, yo se la mandaba y ella escuchaba la canción y se tomaba un par de semanas para componer algo. Y además en algún momento hemos charlado un poco y es muy lindo porque ella trabaja también desde lo inesperado. Porque ella hace una mancha, no es que va con una idea a pintar, no va con una idea previa.
Lo va descubriendo el dibujo a medida que transcurre.
Exacto. Entonces, eso tiene mucho que ver también con el nombre del disco y con toda esta idea de lo inesperado, ¿no?
¿Cómo se llama el disco?
Lo Inesperado. Lo Inesperado, justamente. Sí. Pero bueno, se llama así porque las canciones eran inesperadas, claro, o sea, la música, claro, ¿no?, sí, en mi vida. Pero además también, por eso que tiene la improvisación, que eso lúdico y eso inesperado y vital a la vez, tan vital, ¿no?, que a mí me encanta. De hecho, a través del teatro, yo después me metí en la danza y las dos danzas que bailo hace 30 años son danzas de improvisación, que son el contact improvisación y el tango. Que las dos, si bien cualquier danza se podría coreografiar, pero su esencia es improvisación.
Claro. Y también te estás haciendo el tiempo para ensayar una obra.
Sí, estoy ensayando una obra de payasos.
Claro. Es decir que vos no sentás cabeza. No. Menos mal, y muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, y hablando de sentar cabeza, ¿por dónde va tu beta como psicoanalista? Contame un poquito.
¿Por dónde va? Bueno...
¿Hay antecedentes familiares? ¿Te picó a vos el bichito?
No. A mí siempre me gustó. Desde la secundaria, viste que fin de la secundaria que tenés varias materias. En realidad también me pasó cuando iba a elegir la carrera esto de me gustan varias carreras, ¿no? Como, podría haber estudiado antropología también o...
Con muchas disciplinas artísticas distintas.
Claro, sí. O filosofía también, me encanta la filosofía. Pero bueno, en un momento que tenía muchas ganas de estudiar, de hacer una carrera universitaria, entre esas 4 o 5 también que estaba ahí dando vueltas, que en un momento, también en ese momento estaba muy metida con bailar y con el cuerpo, entonces otra posibilidad era ir a estudiar algo por el lado del cuerpo, como kinesiología o algo así, que me duró 2 segundos igual, porque no hubiera durado mucho ahí. Porque mi cuerpo me interesa en escena, digamos, o el cuerpo artístico, no me hubiera interesado tanto.
Acomodar un hueso que está fuera de lugar.
Bueno. No. Y hubo un momento en el que dije, sí, todo esto me interesa, pero es acá. Como no dudé que era la psicología. Y estudié en la UBA y, bueno, y el psicoanálisis me encanta. Me encantó estudiarlo y además, bueno... Yo me psicoanalizo, creo que de toda mi vida. Y
que de antes de empezar a estudiar ya te analizaba.
Sí, mucho antes, sí. Y eso, bueno, yo considero que el psicoanálisis es una experiencia, ¿no? Que por supuesto que es importantísimo estudiar y leer, informarse, pero que sin esa experiencia es medio impracticable, ¿no? Sin...
O sea, otra cosa más concreta ahí en los hechos y que está sucediendo, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y también das clases de tu profesión?
No.
¿Lo has pensado alguna vez o no?
Sí, en algún momento sí, estuve como ayudante en una cátedra hace muchos años, pero no. He dado, sí, la docencia me gusta, pero más di clases de danza, de contact improvisación, de entrenamiento corporal para actores. Ajá. En algún estudio de teatro, he trabajado en el de Lorenzo Quinteros, hace muchos años.
Hombre mirando al sudeste, y el otro día lo veía haciendo una película de hace 1000 años en El Volver, por supuesto que no retuve el nombre de la película, y soy un admirador, me pasó una vez hace algunos años que me lo encontré de repente en Calle Corrientes, así le digo, discúlpeme, pero tengo que dar un abrazo, porque lo adoro. Usted.
Tremendo actor.
¿Qué actor?
Sí, tremendo actor. Sí.
Claro, él tenía su propio estudio, ¿no?
Tenía un estudio que se llamaba El Doble, ahí en Villa Crespo. Y yo me acerqué, aparte, sin conocerlo ni nada. Dije, hola, tengo acá mi carpetita, quiero dar clases. Me dijo, venite a dar una clase abierta y vemos. Y me abrió esa puerta y di una clase abierta. Y después de eso me dijo, bueno, ¿querés seguir? Y laburé un tiempo ahí dando clases.
Qué generoso, qué buena onda, ¿no? Mirá vos. Típico de la humildad de los grandes, como
sí,
se dice, ¿no?
Sí, totalmente.
Y sabes que tengo que hacerte otra pregunta porque, si bien yo me he especializado en el periodismo cultural, hace rato que trato de vibrar en todas las frecuencias, teniendo en cuenta siempre una definición de una amiga y colega que dice que el periodismo es un océano de información de 1 centímetro de profundidad. Entonces, bueno, queda en cada uno de nosotros profundizar, ¿no? ¿Cómo estás viendo la psiquis? ¿Cómo estás viendo el bocho de los argentinos desde tu consultorio?
Y está bravo. Está bravo, la verdad. O sea, la situación está brava. Después, en el consultorio uno se encuentra con singularidades, ¿no? No se puede mucho generalizar, ¿no? Y hay también... Cada uno vive la coyuntura también desde su situación personal, ¿no?
Y desde su propio, desde el propio, desde la propia problemática,
desde su propia historia.
La propia patología, claro.
Claro.
Ahora, pero digo, entonces voy a tratar de precisar un poco el objetivo de mi pregunta. ¿Cómo nos estará haciendo a todos ver lo que estamos viendo en las calles, por ejemplo, de tantos hermanos y hermanas en esa situación?
Sí, no, yo creo que no nos está haciendo bien, digo. Y acá también, bueno, hablo de mí, ¿no? Sí, de lo que a mí me pasa, ¿no? Es muy triste, la verdad, todo lo que se está viviendo y lo que se ve, lo que se escucha, la violencia que está circulando todo el tiempo. No creo que sea nada bueno para la psiquis. En general.
Sí, y una forma por ahí de intentar otro modo de salir o de lidiar con todo esto es engancharse con lo cultural y disfrutar, porque en definitiva nos convierte en otras personas, ¿no? El hecho de, disfrutando también de la charla a partir de todas las veces que vos has abierto puertas buscando respuestas, ¿no? La bailarina, la actriz, la cantante, y esas respuestas que buscabas, ¿las encontraste?
Me dejaste pensando con la pregunta. Porque si encontré respuestas... Hay una respuesta que tiene que ver con mi deseo de habitar esos lugares, ¿no? Que ahí no hay duda, ¿no? Y después me parece que hay más preguntas que respuestas, ¿no? Que...
Claro, es decir, se habilitan nuevas preguntas,
claro.
Y también el disfrute de abismarse a ver cómo era cada una de esas disciplinas y también lo que te devuelve de la condición humana, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente, sí. Y en la música yo me siento muy, muy novata, digamos. Y además como no estudié,
claro.
Bueno, estoy está bien, no estudié, pero tengo estas canciones, ¿no? Pero es raro eso también, ¿no?
No, y más que el caso nuestro, digo, debemos ser, somos contemporáneos, pero digo, estamos en esas edades, y digo, siempre estábamos como esperando la habilitación de la academia, ¿no?
Claro.
Desde ahí es donde me lo estás diciendo.
Claro, exacto. Entonces, como que a veces digo, ay, ¿cómo hablo con estos músicos o qué hago? O, por ejemplo, en la pandemia, Gonzalo, mi marido, me regaló unas clases con Marcelo Mogilevsky, ¿no? Y yo tardé en llamarlo porque no sabía muy bien qué pedirle. Porque digo, ¿qué le digo?
Claro. O sea, yo no sé mucho. Dejó un vacío ahí,
no claro. No sabía muy bien qué pedirle. Y gracias a él que me insistió y que además me dijo, mirá, yo te las regalé, las clases. Claro, en un momento dije, bueno, yo le voy a decir en la que estoy, le voy a contar en la que estoy, que es que tengo este puñado de canciones y que Gonzalo me regaló estas clases con él y que a ver en qué me puede ayudar él, que me diga él en qué si puede ayudarme en algo y en qué. Y bueno, por supuesto que me pudo ayudar en muchísimo. Y trabajamos, en las clases trabajamos con las canciones. Sí, fue muy lindo porque por un lado él me iba contando desde la técnica, o desde la academia, si claro, querés, claro, ¿no? Claro. Como ¿Qué es lo que hice yo cuando hice cada canción, digamos, técnicamente, sin saberlo, ¿no? O cómo está compuesta esa canción. Y me iba proponiendo cosas también, respetando mucho la esencia de mi canción. Me iba proponiendo o pequeñas variaciones, o como me decía él, abrir un ambiente, ¿no? Como,
lo que decíamos recién, de algún modo, es la apertura de puertas. Y esto así, sin que se entere la psicoanalista, o sin que se entere la cantante, ¿no es cierto? Digo, ¿qué vio la psicoanalista cuando se puso a observar desde ahí las canciones?
No sé si lo vi tanto desde mi ser psicoanalista. Me parece que lo sentí más como mi proceso como analizante, ¿no?
El analizante sería a quien antes conocíamos como el paciente.
Claro.
Qué sí. Palabra esa, ¿no? Menos mal que se está dejando en el olvido, ¿no?
Sí, sí. Yo siento que hay muchas de estas canciones, casi todas, te diría, que están hechas de mi experiencia de vida, ¿no? Y de mis vivencias y de mis preguntas sin respuestas, ¿no? Como encontrar, yo creo que una parte muy importante del análisis es poder encontrar, del propio análisis en general, digo, más allá de la historia singular de cada uno, es poder soportar ciertas frustraciones, ¿no? Y que hay lugares a los que nunca vas a poder llegar, verdades inaccesibles, preguntas sin respuesta, quereres, amores que no serán nunca como a uno le gustaría que sean, ¿no? Y me parece que una gran parte de la terapia es poder soportar eso, encontrarse con eso, ¿no? Y yo siento que hay varias de mis canciones que tienen que ver con eso, ¿no? Con poder hacer algo, crear algo, con esa imposibilidad de algún modo, ¿no?
Y al mismo tiempo poniendo afuera, por ahí, esa imposibilidad.
Sí, creando algo. Creando algo. Como esa frase de Clarice Lispector que dice, voy a crear lo que me sucedió. ¿No? Como la propia historia, ¿no? O, bueno, no toda, ¿no? Pero hay cosas a veces de la historia de uno que son difíciles de atravesar, o duelos, o ausencias.
Y a todos los pasa. Por último, Yo siempre digo a propósito que no soy chupeta, que soy periodista, porque soy la mejor. Y también encima lo soy. Pero digo, ya desde el chupeta, ¿te ha pasado? Porque entiendo que en buena medida muchos psicoanalistas se toman la primera sesión para evaluar si van a continuar. Sí. ¿Te ha pasado que alguna vez hayas dicho no, prefiero no analizarte?
Sí. Sí, sí. Por ahí una sola sesión es poco para eso. Depende. Hay veces que con una ya podés darte cuenta y a veces necesitas dos, tres. Pero sí, podés tomar esa decisión por distintas razones en realidad, ¿no? Y todas son válidas en un punto. Digo, puede ser porque uno no... por algo que de la historia de la persona que se toca con uno y uno dice, no, acá yo no me puedo meter y prefiero que esto lo tome otra persona. O porque considerás que esa persona por ahí necesita otro tipo de dispositivo que abarque por ahí alguna interdisciplina, ¿no? Como,
tal cual, claro.
Bueno, nada, puede ser por distintas razones.
Sí. Bueno, y si no, cualquier cosa... Que pregunte dónde está ubicada exactamente la Diagonal Cultural y se enganche en la presentación del disco y después por ahí caiga de nuevo, porque le van a dar, se me ocurre, creo que hay fechas próximas, ¿no es cierto? Digo, hasta tienen un espacio para bailar tango y demás, ¿o no?
Sí, así es. Estamos haciendo una milonga por mes. Anoche hicimos una.
Cierto, claro, que por eso
estamos sí, todo. Sí. Y ahora también estamos haciendo una roda de samba, hermosa, música brasilera.
Samba con S.
Samba con S. Sí, sí, roda. Sí.